Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica. Técnico Superior en Seguridad e Higiene. Técnico Superior en Enfermería. Técnico Superior en Música Popular. Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre. Venezuela 356. Teléfono 5354-6641. Email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Henos aquí en este ámbito entusiástico del teatro Caras y Caretas. Vamos a saludar con ovaciones desmesuradas a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. ¡Bravo! ¡Bravo! Es por acá.
¡Bello! Celebremos la entrada triunfal a este programa de Gillespie y su trompeta.
No, le merece, bravo. No, aguanta la trapa, bien.
En este momento, etcétera. Muy bien, vamos programa adelante, ya sí. Que no tenemos presentaciones que anunciar.
Que estén en el 2017,
no. No, porque lo que queda del año, etcétera.
Sí. Haremos el programa, pero sin público.
Sí.
Porque entramos en una instancia meditativa.
Así es. Ah, hasta hasta fin de año.
Sí.
Y después saldrán programas repetidos.
En enero. En
algunos, otros no. Durante algunos días de enero, no muchos.
Sí.
Y ya en la segunda quincena de enero estaremos aquí.
Sí, señor.
Renovados.
Con las pilas cargadas.
Sí, con nuevo elenco.
Sí. ¿Quién viene? ¿Quién viene?
No, ¿quién se va?
No, quédese, Dolina.
Bien. ¿Qué más? Ayer hubo, yo no sabía,
¿qué?
Pero hubo finalmente una especie de pequeño brindis aquí, sí, en la radio, y estuvimos agasajando verbalmente a todos los directivos de la radio,
con lo cual hemos logrado
del modo más genuflexo, con frases del orden: señor Aliberti de aquí,
sí, señor,
señor Maritelo de allá, etcétera.
Y así con todos.
Y así con todos.
¿Y qué hemos...
señor Villarruel de acá, sí, estaba, sí, nuestro amigo Villarruel.
Sí, Villarruel estaba en todas partes, o hay varios Villarruel.
Es como Tata Dios, Villarruel, sí, está en todas partes.
Porque yo
había... se cuela, lo mismo que Rep.
Sí, Rep también.
Son todos, sí, que están en todas partes. Donde hay para chupar de ojo, ellos van.
Pero yo había terminado de tener una pequeña charla con Claudio Villarruel en el tercer piso de esta institución.
Sí, sí.
Y al rato, en la planta baja, me lo vuelvo a encontrar. ¿Por dónde bajó?
No,
yo bajé inmediatamente.
Bueno, él usa el ascensor de Ejecutives.
Ah. Tiene un ascensor privado.
Sí.
Bueno, con su nombre, con una...
así que estuvimos allí chupando medias durante un rato. Sí.
Yo quería justamente decirles eso, que... fue muy buena la gestión que hicimos anoche.
Sí.
Para la continuidad del programa.
Sí, claro, decisiva.
¿Qué lo...
decisiva.
Que estaba en duda. Y ayer se aclaró.
Yo creo que ayer entró en duda. Sí. Nosotros teníamos la certeza hasta ayer de que continuábamos en...
Bueno, amigos, estamos aquí en nuestro último programa en vivo, aquí en el Garas y Caretas, pero todo sigue. Vamos a la parte conceptual.
Basta de pirotecnia.
Qué bien.
Y tenemos que salir, gracias. No hay mucho coro, mire, no,
pues la gente le gusta tirar cohetes.
Gracias, gracias.
Muy bien, basta.
Basta, señores. Dejen de molestar con esa porquería de los...
Sin embargo, a mí me encanta todo lo que se llama pirotecnia, cohete, cañita voladora, estrellita, rompeportones, batería, petardo.
Señor, varias de esas cosas están prohibidas.
Por no decir que todas.
Como los rompeportones, veo que...
He ido al Ministerio de Salud.
Sí. Ah, bueno, qué bien.
Y he pedido que me dieran un folleto.
¿Hay Ministerio de Salud?
No, folleto sí.
Ah, es una novedad.
Y acá dice, fíjese: evitar el uso de pirotecnia. Y nada más, termina el folleto.
No, bueno.
Por favor.
La manipulación, gracias.
Sí.
De cohetes.
Ahí está el ministro.
Luces de bengala, estrellitas, cañitas voladoras, buscapiés, rompeportones y bombas de estruendo es potencialmente peligrosa. Firmado, La Rochefoucauld.
No, es si...
Bien, si se utiliza, debe ser manejada únicamente por adultos con protección ocular. Una de las dos cosas.
No,
señor.
¿Por qué no dice que mire?
Que hay que ponerse anteojos por algún chispazo.
Gafas de seguridad.
Claro.
Y ropa no inflamable. ¿Dónde venden ropa no inflamable?
Los trajes de los pilotos de Fórmula 1.
Ah, pero la gente no tiene...
No, claro, pero yo digo una sastrería que venda, ponele...
Un traje
en
inicuo.
Vega. O no hay más la sastrería Vega.
¿Dónde
usted
queda?
Lo ve, lo prueba y se lo lleva. Y que deme lo mismo, este saco, pero no inflamable.
No.
Quiero, porque imagínese, por ahí me meto un pucho prendido en el bolsillo y tenemos una desgracia.
Pero no existen sacos.
Para mí el traje no inflamable es decisivo en todas partes.
No, en todas partes no. ¿Cuántas veces se vio gente prendiéndose fuego con un traje?
Muchas veces.
¿Cuántas? Díganme.
Muchas, muchísimas. En las películas no pasa otra cosa. Bien, si los niños no deben comprar ni usar...
Bueno, eso es una de las primeras cosas...
Pirotecnia.
Que... Bueno... Si yo vendo pirotecnia...
¿Usted quién es a todo esto? Discúlpeme, porque no...
Gillespie.
Ah.
Soy periodista de varios diarios del interior, no de uno, de varios. Y uno de los más requeridos últimamente. Y lo que no se puede vender a un niño pirotecnia. Esto es lo que estamos diciendo a todos los vendedores.
Y si uno manda a un niño a hacer un mandado, por ejemplo... niño, ve a la esquina y cómprame una docena de cohetes.
Lo primero que yo digo como vendedor: ¿cuántos años tiene? El niño.
¿Yo? Ah, el pero niño. Lo mandé yo. El niño dice, vengo porque me mandó mi papá.
Que venga tu papá,
dice
querido.
El niño. ¿Cómo? Mi papá no quiere venir porque es adulto y por lo tanto perezoso.
Escúchame, yo te llevo a vender un cohete, viene un inspector y voy preso 20 años.
Pero escúcheme, ¿cómo son los vendedores que están a la vera del camino de cintura con 40 grados de calor y una... un tablón con caballete lleno de rompeportones, metralladoras.
No pueden vender igual.
Todo
no, no puede, porque lo compran los automovilistas que no son niños. ¿No es cierto? ¿Dónde ve un niño manejando un Rolls Royce?
Bueno, pero el niño puede ir por ahí caminando.
Bueno, consejo. Medidas de prevención primero. Cuidado porque el estruendo también puede producir lesiones en los oídos.
Sí.
Y altera mucho a las mascotas.
Bueno.
Que es muy sensible a todo esto.
Un perro escucha entre 20 y 30 veces más que un ser humano.
Ah. ¿Y qué me quiere decir con esto?
Bueno, que le suena 20, 30 veces más el petardo.
Usted
bueno,
baja del tren y ya el perro a 10 cuadras sabe que usted bajó del tren.
Entonces no hay que tirar cuentas.
¿Y cómo lo escucha usted?
No sé, señor. Hay un instituto que tiene que autorizar cada cohete.
Sí, desde luego.
Cada cohete tiene que estar autorizado.
¿No hay Fabricaciones Militares que hace eso?
Creo que sí. Debe manejar, eso entre otras cosas, debe manejarse... No existe más Fabricaciones Militares.
¿Ah, no está más?
Me parece que no. Debe manejarse en lugares abiertos, lejos de edificios, o sea, en el campo. Yo voy siempre a tirar cohete al campo.
No.
Y no guardarla en los bolsillos.
No,
no.
No. Ni arrojarla contra muros, cajas de luz, o gas.
O gas.
O gas.
Porque eso, por supuesto, para hacerse el gracioso.
Y le agrego uno más. Tampoco debajo de autos, ¿eh?
No. Ni dentro de botellas, o latas.
O latas.
Cuidado. Ah, no. Cuando un producto no explota, no debe tocarse. Aunque la mecha permanezca apagada. Esto es el famoso tipo que se agachó a ver por qué no explotaba el cohete.
No, claro.
A ver qué pasa, qué pasa.
Nunca vuelve a tocar. Si no explota, lo da por perdido, se retira.
Sí. No deje los artículos al sol o próximo a fuentes de calor, como el sol.
Bueno, pero estos días de tanto calor, ¿qué hace usted que tiene un depósito de pirotecnia
clandestina? Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué hago?
¿Y qué hace con la pirotecnia que tiene estoqueada?
¿Qué tengo qué?
Estoqueada.
Y nada, ¿qué va a hacer?
Bueno, lo que le puedo decir, tiene que poner un aire acondicionado urgente.
Ah, sí, claro.
Porque tiene...
Pongo un aire acondicionado para tirar un cohete.
No, adentro de la fábrica.
Claro.
Porque si recalienta, por ejemplo, tiene techos de chapa, explota todo.
Usted sabe, la fábrica mía está justamente en pared medianera con una pizzería.
No,
que tiene el horno justo pared por medio donde yo guardo los cohetes.
Pero es un peligro.
Y por eso lo mismo le dije yo de la pizzería.
No, señor, claro, el peligro es usted.
¿Qué a usted le parece poner una pizzería acá, en la ciudad, con los edificios? Uno no es dueño de tener un depósito de pirotecnia.
Usted, no, usted es el peligro, no el pizzero.
¿Cómo? ¿Cómo yo? Si no tuviera el pizzero, no me explotarían como ya me ha pasado.
No, bueno. Ah, no sabía eso. Mucho más grave todavía.
Pizzería el peligro, es linda. Le llega a domicilio.
Dice, si ha bebido alcohol, no maneje fuegos artificiales. ¿Qué tiene que ver?
Sí,
no,
porque
no, tiene mucho que ver.
Usted transpira alcohol.
No es por eso.
Usted...
No sí, se va a prender fuego.
Estoy
usted.
Seguro que es por lo que dice el señor.
No, señor.
Usted transpira.
Si usted está transpirando alcohol,
claro,
va a prender un cohete y entra usted mismo en ignición.
No, señor.
Es así.
Sí, hacemos por partida doble.
Y si llora, porque el que consume alcohol, llora alcohol.
Llora alcohol.
Es cualquier cosa.
Es una lágrima de fuego, se ven ahí.
¿Qué tiene que ver? El alcohol va al estómago y la lágrima está en el cerebro.
Bueno, usted sabrá que... Usted sabe por qué es periodista.
Después dice, las estrellitas no son inofensivas. ¡Qué película! ¡Qué película, sí, con todas actrices de radioteatro! Cosas así.
No, las estrellitas...
La historia de un muchacho se enamora de una estrellita.
No, las estrellitas son esos palitos incandescentes.
Sí, sí.
¡Ja, que cuando se apagan, que cuando se apagan, larga un olor a podrido. ¿Lo olió eso?
No. Eso, no
qué sé. Raro.
Larga un olor.
Que usted se pasa oliendo estrellitas apagadas.
No, no, ahí.
Te le gana, viene a las 5 de la mañana el día de Nueva York junto.
Otra con olor a podrido.
Llegaron la fiesta.
No, hay que distinguir entre las bengalitas, que son una cosa distinta, y las estrellitas.
Las estrellitas, esa que el niño
esa, ¿qué hace
da vuelta? Sí, ay, me parece que...
Bueno, las que tienen un alambre,
sí.
Esas largan olor a podrido, ¿o no?
Sí, sí, díganle que díganle, sí, si no, no terminamos más. Dice, las chispas pueden prender fuego las ropas.
Claro,
que ya le dije, una. Por eso yo tengo este traje que me compré recién.
Sí.
Que es.
Es inífugo.
Inífugo, efectivamente.
Sí.
Muy bueno. La sastrería inífugo.
No. Que no es inflamable, quiere decir.
Ah,
que,
sí. Que no. Efectivamente.
¿Y qué? ¿Usted puede pasarse una estrellita
pero por me el... puedo meter adentro mismo?
No.
Bueno.
Yo le pregunté al tipo. En caso de incendio, me dice usted ni siquiera dispare.
¿Pero qué? ¿Pasa caminando por el medio del incendio?
Claro, queda caminando haciendo el canchero y incluso por ahí se levanta alguna mina o algo.
No, ¿qué señor? En pleno incendio se ve.
¿Qué?
¿Qué va a pasar?
Cuando un producto, si un petardo tiene mecha corta.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué ¿cómo tal? Le ¿cómo le va mecha corta? Es muy peligrosa.
Alberto Mecha Corta.
Alberto Mecha Corta.
Qué gran periodista.
Sí. Y... se llama Osvaldo Mechacor.
Es italiano, tío.
Es muy peligrosa. Porque no da tiempo a encenderla
y
a
sacarla. Claro.
Por eso nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
Tenemos toda una pirotecnia de seguridad.
Bueno.
Es la que no explota, ¿no?
No, no.
Pero...
Y tenemos los famosos cohetes para viejas. Sí. Hablamos siempre. Son una mecha larga. La vieja puede prender la mecha.
Sí.
Sale, se aleja.
Se va caminando.
Se va caminando. Además, el cohete de vieja tiene una explosión simbólica prácticamente. Sí. Hace puff.
Moderada.
Marca puff.
¿Y cuando se apaga lo mismo que las estrellitas también?
Tienen también. Sí. El famoso cohete de vieja puff.
Claro.
Bien. Y no se deben arrojar aerosoles al fuego. ¿Y a qué se le ocurre?
Bueno.
No, pero usted en tren de celebración.
Usted está borracho y no sabe ya qué tropelía cometer.
Sí, sí, de celebrar.
Un aerosol al fuego y volamos todos.
Bueno, le digo, es una granada eso.
No, es un aerosol.
Es una granada del efecto, señor.
Porque pero
se llama aerosol, pero tranquilamente el nombre técnico tendría que ser gasol.
Porque tiene gas adentro.
Porque tiene gas, no tiene aire adentro. No es aire.
A mí en casa no entró nunca un aerosol.
Muy bien, muy bien, lo felicito.
¿Y del desodorante?
Nunca entró un aerosol. Mi padre se negaba a cualquier forma de aerosol.
¿Y cómo hacía para el desodorante? ¿Usaba la bolilla?
Usaba, no usé.
Muy bien, lo felicito.
Pero hay cosas en aerosol para matar los mosquitos, ¿vio? El veneno.
Los matábamos con una palmeta, patadas, o con espirales, pero menos con aerosol. Pero... Mi padre todos los días decía lo mismo, acá no entra un aerosol.
Muy bueno, bueno muy buen mensaje.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Hay cantidad de hogares que tienen muchos aerosoles y viven perfectamente bien.
Sí, pero están como con la espada de Damocles...
No,
sentado sobre la espada del amor.
Bueno, señor, qué imagen, por favor.
Sí.
Bueno, es verdad que hay que tomar algunas precauciones si usted va a utilizar, pero uno sabe.
Para sentarse sobre la espada del
amor. No,
sí, evidentemente.
Sabe los riesgos que corre.
Dice, las lesiones en general son relativamente leves,
sí,
pero a veces no.
¿Y entonces?
O sea, cuando uno viene con todos los bolsillos llenos de petardo y eso, porque se le voy a dar una sorpresa a la familia.
No, más que vio que hay gente de temperamento caliente.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
O las discusiones que hay en la mesa, a veces de política, de esto.
Y bueno, y va calentando, y tiene...
Se calienta por ahí. Mientras tiene los bolsillos llenos de rompeportones y revienta. ¿Cuántos tipos?
Viene cargado.
Sí. ¿Cuántos tipos han explotado?
No sé cuánto, sí, no sé.
Yo le estoy preguntando a usted.
No lo sé, señor, yo no tengo los datos. Digo, sí. Es una situación poco probable, pero probable al fin. Digo, ¿no se tiene que poner cosas en los bolsillos?
Sí, sí, y hay una cosa que también en el orden de consejos hay que decir. No acercar la cara, porque los ojos son muy delicados. Si explota un cohete en el ojo...
¿quién se lo va a poner en el ojo?
No, no está bien.
Pero digo, grávese la zona lesionada con agua fría o helada.
O helada.
Urgente.
No era peor ponerse...
Para mí era peor, o mejor, no me acuerdo.
No se tiene que poner...
Nunca se coloque crema, pomada, ungüentos caseros o medicinales.
Dentífrico hay que
dentífrico, hay gente que se pone dentífrico en todas partes.
No, en todas partes no, se está quemada.
Si se prende la ropa, se debe sofocar el fuego envolviendo al accidentado con una manta que usted habrá tenido la precaución de llevar. ¿Y quién no anda con una manta por la calle?
Por favor.
Y más en esta época.
Sí.
Haciéndolo rodar por el suelo.
Sí, eso sí, es muy efectivo, rodar sobre su propio cuerpo.
Sí. Pero cuando usted es el que está ardiendo, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
O sea, como medida de prevención, no.
No, señor.
Porque hay gente que rueda por la calle. ¿Qué está haciendo? Bueno, por si...
No.
Mejor prevenir, por si me agarra un cueste.
Igual fíjese que hay en el suelo, porque si usted está ardiendo...
Sí.
Y empieza...
Atención, Esto, las personas que están ardiendo, escuchen estas palabras... Les puede salvar una vida.
Sí, bueno, pero ya
si usted está ardiendo y echa a rodar sobre un pajar...
Sí, claro. Es sobre llovido mojado.
No, señor.
Qué raro, ahí se armonice.
Es un desastre.
Es un desastre porque la paja, contrariamente a lo que sucede con una manta, no sofoca el fuego, al contrario.
Prende, señor.
Lo prohija.
Sí.
Pero ¿cómo va a estar tirando cohete en un pajar?
Claro. No, pero gente que vive en zonas de pajonales, ¿tiene derecho a celebrar el Año Nuevo o no tiene derecho?
Sí, tiene derecho.
Y bueno, entonces...
Pero también tiene derecho a no vivir en una choza. Bien. Discúlpeme, un gesto demagógico. ¿Qué va a ser? Evite agitar las bebidas espumantes.
Cuidado.
Antes de destaparlas, porque el corcho es igual de peligroso que un cueste.
Bueno,
entonces, ¿qué?
¿Qué sentido?
Y que le puede sacar un ojo, como dijo...
Ah, el corcho, dice usted.
Claro, la cantidad de
cuando
gas.
Cuando usted destapa una botella de champán.
Un champán, un corcho de champán sale...
Sale a 600 kilómetros por hora.
Bueno, no, tanto no sé si tanto.
Uno lo tira para arriba y a los 10 minutos cae.
Sí. Y no es ese, es otro. Bueno.
Sí.
Dice, hay que cubrir el corcho con un paño o toalla, dice acá.
Toalla.
Para mí debe ser toalla.
Sí, toalla.
Al quitar la traba de seguridad y al destapar la bebida. ¿Qué traba de seguridad?
No tiene el champán. O tiene un arnés.
No mire directamente la botella cuando la destapa.
No.
Volteando como... No. Ni tampoco le apunte usted.
Claro, no le apunte a otro.
Porque hay gente... yo le puedo contar casos de muchas personas de la profesión.
¿De qué profesión?
De esta. Locutores, así.
Ajá.
Sí.
Estrellas de la radio, dice
usted. Estrellas de la radio que quedaron knockout por un corchazo en la pera.
¿Propinado por sí mismos o por otro?
Sea como mirón, a sí mismo es muy difícil, ¿quién va a tapar así?
Es raro, sí.
Pero mirando, por ahí, por ese afán de participación que siempre tiene el periodista.
Sí. Está ahí, se liga. Bueno, por eso se reparten paños, repasadores y cosas así.
¿Dónde?
En las puertas de las radios.
Sí, claro.
Y un consejo, si hay alguna diferencia en la familia o alguna... rencilia, que no se dirima con la destapadura de champán.
No, claro.
Con el destapar.
Acá dice que esto puede producir ceguera.
Sí.
¿Qué cosa?
Champán.
No, champán no. Si se da un corchazo...
Ah, el corcho.
Sí. Ahora se tiene que embocar en los dos ojos, ¿no?
Son dos champán. Acá dice...
Dos champán y mala suerte.
Tiene que ser dos botellas de champán.
Ahora, usted, Mecha Corta, atiende o ha tomado testimonios de víctimas de pirotecnia.
A mí me tocó trabajar, yo trabajo en diarios del interior, los mejores. Ajá. Y me tocó trabajar, hacer una guardia periodística el 24 de diciembre.
Nochebuena. Sí. Sí. Es un día, ¿no es cierto?
Lo que no vi.
¿Qué?
Lo que no vi.
Y lo que no dicen los diarios. Sí. Que lo ocultan, que por ahí hay gente que le pegaron 3-4 corchazos en una misma noche y lo ocultan para que uno esté tranquilo.
Me paré en
¿por qué no hablan, eh?
Bueno, pero
me paré en la puerta del hospital oftalmológico de la ciudad.
En Santa Lucía.
Sí. Está.
No se acordaba el nombre, Mecha Corta.
Era uno atrás del otro.
¿Qué cosa?
¿Qué cosa?
Los que entraban.
Ah, sí. Ah, bueno, sí. Pero siempre en los hospitales entra uno atrás del otro.
Mire, sí. No, en algunos van uno encima del otro, pero
sí, puede ser,
no es oftalmológico.
Hay de todo, mire.
Por favor.
Hay de todo. Sí. Hay un límite, doctor, como ministro se lo pregunto, ¿no es cierto? Un límite a la cantidad de pólvora que puede tener un cohete. Porque ya,
sí, ya claro, la bomba de estruendo está en el límite.
Pasando cierta cierto peso, ya prácticamente es un arma eso,
sí,
un arma
bueno, sí,
de destrucción colectiva más que un festejo.
Sí. No, por eso tiene que tener todos los permisos.
¿Qué permiso?
De fabricaciones militares,
sí.
Y que no existe más, dijo usted.
Claro, por eso no le dan a nadie permiso.
No, pero debe haber
a... Las personas que no existen más no le dan permiso a nadie. Por ejemplo, a mi abuela.
Debe haber un tipo, el...
Un tipo que...
Qué mal expresado.
Qué mal. Señor ministro, usted me parece que no está al corriente de todos los cohetes que están explotando.
Sí, señor. Nosotros estamos todo el año trabajando solamente para estas fechas. Para cuidar a la población, y Mecha Corta puede dar testimonio de eso.
Buenas tardes.
Y hemos tenido muchísimas entrevistas con usted.
Una cosa, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Soy médico del Hospital Piruano.
Ah, bueno, lo que necesitábamos justo en esta
bueno,
charla.
Bueno, le quiero decir que una cosa importantísima para la juventud argentina es que tire el cohete rápidamente.
Sí.
Porque lo peligroso del cohete es más cuando te explota la mano.
Claro.
Bueno, sí.
Casi el 80% de las heridas por cohete explota la mano.
Bueno, sí.
Y no es que le tiraron cohete entre las patas y explotó. Puede ser también, ¿eh? Puede ser.
Está en el otro 20%.
Bueno, sí, el otro 20%, especialmente las baterías. Le tira batería, le explota entre las patas, el tipo salta, le pega igual.
Bueno,
pero
sí.
80% no lo tiró a tiempo.
Bueno,
sí. Explota la mano.
Sí, el Hospital Piruano y así. Que le explota la mano.
Sí, sí.
Ahora, yo le digo.
¿Usted le da risa?
No, me da risa, no, señor. Pero usted lo dice.
Muy buen dato, ¿eh? Yo no tenía, ya tomé nota.
Y nosotros tenemos un eslogan ahora que es soltala enseguida.
Sí.
Para pirotecnia.
Pero no se entiende.
Pirotecnia en Navidad. Soltala enseguida.
Qué bien que es sintético, me gusta. Porque...
Claro.
Pero
claro.
No se entiende.
¿Cómo no se entiende?
Porque se ve grande.
Cuando le dicen soltala, no entiende lo que quiere decir soltala.
No, pero... Soltala enseguida. Usted ve un cartel.
Claro, sí.
Va con alguien, pero va con su novia, caminando.
Claro, sí. Ah, dice... creen que... ahí tiene razón. Puedo creer que se refieren a mi novia.
Bueno, dice, soltala enseguida.
¿Qué, cómo soltala enseguida? ¿Qué me querés decir, no es cierto?
Y bueno, entonces...
Pero también le aconsejo a los novios no tirar cohetes los dos agarrándolo.
No.
Los novios que aprovechan, agarran las manos y tiran los dos el mismo cohete, peligroso.
¿Pero quién hace
Bélgica, eso? Tercera causa de mortandad en navideña.
¿En serio?
¿En
novios que agarran con la misma mano el mismo cohete y lo van a tejer. ¡Pum!
¿Tercera causa?
Sí.
Perdón, ¿y la segunda?
La segunda es tomar mate sin bombilla.
Si en Bélgica no toman mate ni con ni sin.
Porque no saben, por eso toman
sin
bombilla.
No.
Y por hacer una cosa nueva. Dice el mate, ¿cómo es? Hierba, agua, yo no sé si
que... Claro, sí.
Claro, se atragantan con hierba, los palos de la hierba. Una muerte espantosa la de los belgas.
Bueno, señor. Sí. Pero tienen que ver fotos e instrucciones.
No. Ahora le hago una pregunta. ¿Y la primer causa?
Bueno, la primera causa es el tiempo.
Pero eso no se mide.
Ahí en Bélgica llega un momento en que hay que morirse.
Bueno, eso.
Pero el tipo no le pasa nada. Bueno, no se agarra ninguna enfermedad.
Sí.
No le explota un cuete en la mano. No lo pisa
mate.
Ningún auto. No le agarra. Bueno, lo matamos.
No, señor. No.
No hay con qué darle a usted.
Pero no es así, la salud pública en Bélgica es un ejemplo.
Estamos preocupados porque se cumplan todas las estadísticas.
No, está bien. No,
¿qué hacemos con la estadística si usted está ahí?
Pero la estadística viene después de los hechos, no antes. No precede.
En otros países que nosotros antes. En Bélgica ya las preparamos. Por ejemplo, ¿cuántos crímenes se pueden cometer este año? 5.700. Sí. Muy bien. Vamos.
¿Cómo vamos?
Pero ¿cómo puede ser tan organizado?
A veces llega marzo y ya los tenemos cometidos a todos los crímenes. Yo le digo al jefe de policía, estamos fantásticos. Van 3 meses y ya mataron a todos los que tenían que matar en el año.
Qué organizado, la verdad.
Van a empezar a matar incluso para el año que viene. Bien.
Me llevo unos datos para hacer un informe muy completo, gracias a usted, de los países más avanzados del mundo.
Animales de compañía.
Sí, la mascota.
¿Qué hace usted con las mascotas?
Se le da un tranquilizante.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vende tranquilizantes para mascotas?
Tenemos tranquilizantes naturales.
Ah, qué bueno, son los mejores para mí.
Es una patada.
¡No, señor! No, es una combinación de algas.
Ah, sí. Ah,
qué
sí.
Bien.
Con esa ayurvédica la receta.
Para perros, algas para perros, ¿no?
Algas para perros.
¿Y le gusta el perro, lo come?
Sí. Y el perro, bueno, usted le abre. ¿Qué me hace con la cabeza?
Yo no le voy a abrir nada a ningún perro.
Sí, señor. ¿Vio que hay formas de abrirle al perro de...?
No sé qué. La puerta.
No, señor.
Entrá.
Usted, hay gente que tiene más habilidad con la mano.
Sí.
Que tiene, sí.
Está bueno.
Encantado. Discúlpeme si no le doy la mano, pero estoy tallando plastilina.
La mano la dispone de este modo.
Sí.
Ah, sí, sí.
Como si se fuera... ¿Quién sería?
Sí, ya veo. Bueno, sí, sí. Como si se fuera... Sí.
Como si se fuera a comer un pancho.
Bueno. Ah, podría decirse también, sí. Es raro cómo agarra el pancho usted.
Bueno, con la misma...
Me agarra el pancho como agarra una linterna.
Señor, sea claro, por favor. No es clara la aplicación.
Con la misma disposición la pone el morro del can y presiona, y solo se le abre al perro, se le abre la mandíbula.
Y ahí le mete el tranquilizante.
Y ahí le da las algas y después le cierra el morro.
Y si el perro prefiere que le tire el cuete, me parece. ¿Qué opina, doctor, usted como ministro aquellas personas que para... estando prohibida la pirotecnia, tiran tiro?
Bueno, por supuesto...
Agarran la pistola y tiran tiro.
Hay pirotecnia ilegal, pero hay armas legales también.
Claro, entonces es preferible una ametralladora...
No. Sí, bueno, si está registrado...
Buenas tardes.
Buenas tardes, usted tiene armas registradas.
Vengo a registrar esta lanza.
Pero la lanza no hace ruido, ¿no?
¿Y qué tiene que ver? La vengo a registrar yo.
Bueno, pero eso tiene que ir al RENAR. Al
¿A quién?
Al RENAR, Registro Nacional de Armas.
Ah, sí, buenas tardes.
¿Y ahí qué tal? Buenas tardes.
Me dijeron que viniera acá.
Sí, ¿cuántas lanzas?
No, al final las dejé en casa las lanzas.
Ah, ¿y entonces?
Tengo cianuro, veneno.
Pero cianuro es de venta libre, ¿no?
Ah,
no hay.
Para
no...
mí eso es discriminatorio.
No, no es un arma.
Bueno, última recomendación. ¿Cuáles son los cohetes más baratos, digamos?
Los triangulitos. Los...
No, son carísimos.
No, si son
baratos. Los más baratos son los que se raspan en la cajita.
Sí, fosforitos. Pero no hay más fosforitos. ¿Sí?
¿Cómo que no hay fosforitos, señor?
Bueno, señor, está
estamos
bien,
regalando
está
en todos los colegios.
Dios mío,
estamos
bien.
Regalando en los colegios con el ministro Filmus.
¿Qué no es más Filmus, ministro?
Pasamos por todos los colegios a regalar cohetes.
¿Pero cómo van a regalar,
así, señor? Hacemos el festejo de egresado también, Navidad, todos juntos.
Pero eso es una irresponsabilidad.
Y bueno, entonces permitimos que se tiren cohetes en clase, pero con un límite de 5 por clase.
Es muchísimo el límite, es altísimo.
¿Y cuántos cohetes querés tirar?
No,
cohetes no es nada.
Cero, señor, cero.
Entonces no vamos a hacer nada, venimos a hacer un movimiento para que no tiren ningún cohete y ya está hecho.
No, señor, porque nuestro gobierno tiene el lema cohete cero.
¿Qué es cero? Todo cero, sí. Su gobierno.
Cohete cero. Vamos a cumplir la meta que tenemos ahora este fin de año.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cuánto va más o menos? Qué buen, es un buen eslogan, ¿eh? Cohete cero.
Cohete cero. Así ponemos, sacamos el viejo eslogan del...
Usted preguntaba, ¿el cohete más barato? Efectivamente, estuve mirando acá en un informe en internet, es el fosforito.
Gracias, Mechacorta, por la información. Ya la teníamos la información, pero
¿sabe
gracias?
Que lo hacen con guía de teléfono los cohetes.
Con
papel de la guía de teléfono. Por eso el dicho ordinario como papel de cohete. Disculpe que lo mire a usted.
No, bueno, pero es el más barato, señor. Ya está confirmado con todos los datos.
Es que las guías de teléfono no se usan más.
¿Por qué?
Porque los teléfonos tampoco.
Sí.
Entonces se quedaron ese...
¿Qué están, en el plan teléfono cero?
Sí. Teléfono cero, sí.
Sí, sí. Vamos a leer los mensajes de los oyentes.
Sí, que todavía
¿de qué oyentes dice usted?
Oyente cero es el plan de esta radio.
Bueno, cero hace esos mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza.
Sí.
Será terrible ser oficial.
Son suyo.
Tome, tome.
Bueno, me no parece puedo que... empezar diciendo que otra. Rosario Guerrero
¿qué?
Dice, les aconsejo cambiarse los calzoncillos porque no han cambiado de radio. Ah, porque la cortina dice, cambian de radio como de calzoncillo. Bueno, bueno.
Florcita dice, queridos, disculpen una terrena inquietud, pero ¿qué preparo para Nochebuena? Tengo un niño de 7, 2 adolescentes carnívoros y una vegana. ¿Y qué prepara? ¿Qué sé yo?
Sí. Una vegana, 2 carnívoros, ¿y qué más había?
Y un niño de 7 años, que puede ser las dos cosas, carnívoro y vegano.
Lo que los une son los huevos. Porque con los huevos deja conforme al niño, al vegano, si es, tiene que ser...
¿El vegano también?
No, ovolacto tiene que ser.
No, el vegano ve los huevos y...
¿Y qué?
Y se persigna.
No se persigna, no.
No, creo que si los huevos son entregados por el animal
voluntariamente.
De acuerdo...
No,
nadie tiene que ser con autorización de la gallina.
Nadie entrega los huevos por voluntad propia.
No.
Bueno.
Señor, además creo, ahora que me hace entrar en razón, el vegano, claro, no es intransigente. Yo creo.
Sí.
No, pero si entrega el huevo, el animal, como una ofrenda para que lo coman.
Pero no lo entrega.
Es difícil que el animal haga eso.
Bueno. O huevos de planta.
¿Huevos de qué?
Como de semillas se llaman, me parece.
Sí.
Ahora que lo pienso.
Claro. Augusto Valverde, ¿qué opinión le produce la saga La Guerra de las Galaxias?
Sí.
Que no la leí.
Bien. No, son las películas.
Bueno, entonces no las vi. Veo muchos tiros.
¿Cómo?
Creo que son rayas luminosas que no le pegan a nadie.
Sí. ¡Sum! No, la espada luminosa tienen.
También, todo es luminoso, pero no le queda a nadie. Emanuel Montenegro, ¿por qué los fabricantes de ventiladores hacen las aspas de lata y afiladas? Vamos a hablar de eso,
sí,
¿eh?
Sí.
Porque la cantidad de dedos que se han cortado este año...
¿Con ventiladores?
Sí, con ventiladores o lo que sea, supera la de cualquier año.
Ah, sí, supera los años, qué curioso.
Sí, esto. Sí.
¿Cuánto es la cantidad ahora?
Ahora creo que estamos en 114.000 un dedo.
¿Todos de distintas personas?
Sí, justo 114.001. Todavía le dijimos al que trajo el último dedo,
¿qué?
Óyeme. Porque, guárdeselo.
No, no, estamos llevando un registro exhaustivo.
Claro. Y tenemos todos los dedos guardados, ¿no es cierto?, para hacer el reclamo correspondiente.
Y bueno.
Vamos a hacer una marcha frente a la Etersone, la fábrica de ventiladores, todos...
¡Ay, qué desagradable!
La marcha de los dedos alzados.
Sí.
La marcha de los dedos alzados.
Bien, bien.
Valentina Daliona dice, no, nos responde esos aparatos que hablábamos con dos ruedas que andan solos y un manubrio, se llaman Segway.
Ah, sí, que hablábamos el otro día.
En Montevideo lo usan los vigilantes de la peatonal para mirarte de arriba mientras se deslizan.
¿Los vigilantes?
Sí, en Montevideo.
No, bueno, para correr delincuentes también, porque van rápido.
Claro. Sí. Pero hay que saberlo manejar eso, ¿eh?
Sí, claro. Sí, porque lo que tiene es que no lo corre para lo que dispara.
Claro, no. Para el otro.
El chorro raja por un lado y el vigilante para el otro, porque no, lo tiene que enfocar claro. Desde el principio.
Además...
No puede dominar.
No puede, se puede doblar.
Y no se puede. Y además que yo chorro.
Sí.
Me subo una escalera y me muero de la
risa. Claro, tienes razón. O le amago que voy para adelante y después para atrás. Lo que tarda el tiempo en darse vuelta. Bueno, ¿qué más?
Ignacio Couret dice, la verdad es que esta temporada el programa es de los mejores de los últimos años. Dice.
Ah, sí, sí. ¿De este año por lo menos?
Sí, señor.
Ricardi Adriana.
Sí.
¿Cómo creen que puedo ir si estoy en Bahía Blanca? Ustedes se burlan de mis limitaciones, dice... Atendiendo a una conversación que no hemos sostenido.
Por favor.
A mí todo el tiempo me pasan contestando cosas que yo no he preguntado y todo así.
Emilio Recupito.
¿Qué tal?
Hola, maestro. Me enteré hace poco que en Minnesota, Estados Unidos, hay una ciudad que se llama Montevideo.
Sí, sí.
Y tienen un busto de Artigas.
Sí, claro.
Y festejan las fechas patrias uruguayas.
También.
¿Tiene idea del motivo?
No sé. No sabía yo.
Qué raro, ¿no?
Bueno, vamos a averiguar. Esther Quintana, ¿para cuándo un nuevo libro? Pues ya estoy harto de leer los últimos cuatro.
Claro.
Está leyendo continuamente.
Otra vez, vuelve a empezar.
Otra vez. Bien. Javier Karabujov, buenas noches. Cuando lean el mensaje, ¿qué mano levanto? Dice, ¿esta o esta?
No, señor.
No, esta.
Por favor. No,
bien.
Alejandro Mancione dice, te escucho Dolina desde la época de la tele, de Bajame la Jaula Jaime.
Mm. Estela Marín, gracias por tanta alegría, me hacen muy feliz. Más no les puedo pedir.
No.
Pero ¿podría ser un tema de los redonditos de ricota?
No. Bueno. Joaquín López Stampli. Buenas, le dejo este mensaje para que sea leído al aire. Saludos. Ya está.
Gracias. Eso sí que es fácil.
Antonio Diego, Fernández, saludos desde Chaco, y Silvana Casali pregunta si iremos a Mar del Plata este verano. No lo sabemos.
Diego Sicardi dice que está en Vietnam y que usted en la época del Tortoni, o sea, hace 20 años, le dijo que íbamos a ir pronto a Vietnam.
Sí, y es verdad.
No, es verdad.
Es verdad, vamos a ir pronto.
¿Pero cuándo? Tiene ganas de... Está esperando en Vietnam.
Vale. No se ponga ansioso.
No, bueno.
Nicolás Kitegroski, ¿cuándo vienen a San Miguel?
Porque todavía no fuimos a Vietma y lo prometimos hace 20 años. Espérense.
Bueno, me gustaría que el sordo tocase Cuando me entres a fallar, de Edmundo Rivero.
Sí, sí.
El estudiante de química de Catamarca nos deja dos efemérides del programa. Dice, el primer día que estuvo Barton en La Venganza fue el 26 de diciembre de 2007.
Mirá cómo pasa el tiempo, ¿no es cierto?
Sí.
Ah.
Se van a cumplir 10 años. Y el primer día que estuvo Gillespie fue el 15 de febrero también del año 2007.
Claro.
¿En serio? ¿Pero
en serio. ¿Qué? Dice,
parece Alejandro Fabri.
Se va todos a
los que nada.
Parece mecha corta más que...
Tiene el mismo interés también.
2007, bueno. Mire usted.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con temas de hondo contenido humano. Permiso.
Somos la radio con más crecimiento. A la única con otra mirada, otra idea, otra pasión. Suban el volumen. AM 750 va al frente. Gonzalo Bonadeo, Alejandro Apo, Bernarda Llorente, Pablo Marchetti, Daniel Filmus, Leopoldo Moró, Claudio Villarruel, Guillermo Fernández, Valeria Delgado, Gisela Marciota, Eduardo Fabregat, Alejandro Dolina. Estás en AM 750. Están donde tienen que estar.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Para despedir el año, nada mejor que una oferta que no vas a poder rechazar. Cortar la semana con un toque italiano, música en vivo y 2x1 en aperitivos. Dolce far niente.
Dolce far niente.
Las clásicas canciones del cine italiano con estilo de jazz. Todos los jueves de diciembre, 18 horas. Grisel D'Angelo en Vivo Club. Moreno 364. Invita Jazz 750.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Difíciles. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial de empresas PYME según clasificación vigente del Banco, distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco, sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 53546669 o acercarte a Sarmiento 2037.
UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Centro Caras y Caretas. Queremos agradecer a Editorial Planeta que nos mandó el Atlas de Camisetas.
¡Oh, qué bueno!
Un libro de Cune Molinero y Alejandro Turner.
Sí, sí.
Que reúne a las camisetas de todo el fútbol argentino, de todas las categorías, histórica, curiosidad. Es un libro maravilloso y además muy lindo.
Bien.
Muchas gracias.
Hablaremos esta noche del miedo a la muerte, y de Abraham, y de Sísifo. La vida siempre es corta, ¿qué quiere que le diga? Cuando tenía 137 años, Abraham, que estaba vigoroso y sano, le había rogado a Dios que lo distinguiera de su hijo Isaac, con quien a veces lo confundía. Y Yahvé le dio entonces cabellos blancos. Y ese fue el primer signo externo de ancianidad concedido a los hombres y fue considerado un don, una señal de respeto. Fue un regalo de Dios el tener el pelo blanco. Cuando cumplió 175, Abraham supo que iba a morir. Luchó entonces contra la muerte con enorme fortaleza. Parece que cuando el arcángel Miguel fue en busca de su alma, Abraham se quejó e insistió en que antes quería ver el mundo entero. Dicen, al final no vi nada, ¿vio? Entonces Yahvé ordenó al arcángel Miguel que permitiera a Abraham recorrer los cielos en un carro arrastrado por un querubín y así cumplir con su deseo. Que habrá mostrado más o menos también, ¿no? Hecho esto, Abraham seguía negándose a morir. Entonces, Yahvé llamó al ángel de la muerte y le dijo, cruel muerte, oculta tus fierezas, vela tu pestilencia y disfrazada de juventud y gloria, desciende y tráeme a mi amigo Abraham. Era amigo de Dios, Abraham. Abraham recibió a la muerte disfrazada. Venía la muerte disfrazada y Abraham la recibió bien, porque no sabía que era la muerte. Vino ahí. Pero en un momento sospechó y le pidió al ángel que mostrara su verdadero aspecto. Dice, usted no estará disfrazado, qué sé yo. Y la muerte le mostró su aspecto y Abraham quiso huir, pero se desmayó, horrorizado. Cuando recobró el sentido, dijo, te ordeno en nombre de Dios que vuelvas a ponerte tu disfraz. Y la muerte obedeció. Pero esta vez, aún disfrazada, cumplió su misión. Le dijo a Abraham, ven, toma mi mano. Entonces, asió los dedos de Abraham y a través de ellos le sacó el alma. El arcángel Miguel la envolvió en un pañuelo tejido por Dios en sus ratos libres y la llevó al cielo. Jacob, Isaac, Rebeca e Ismael lo lloraron 40 días. Después lo sepultaron junto a su esposa Sara en la cueva de Macpelá, donde ya estaban Adán y Eva y donde después iban a estar el mismo Jacob. Iba a estar antes Isaac. Rebeca, no sé. Sísifo pertenece a los mitos griegos, pero también luchó contra la muerte. Dicen que era el más astuto de los griegos. Un señor llamado Autólico le había afanado los rebaños, pero Sísifo fue a buscarlos y pudo hacer valer sus títulos, mostrando su nombre, Sísifo, que por precaución había grabado en la pezuña de todos sus animales. Fue el primero que tuvo la idea de marcar el ganado. Aquel día era precisamente la víspera de la boda de Anticlea, la hija de Autólico, con Laertes, con el amigo Laertes. Durante la noche, previa a la boda, Sísifo consiguió seducir a la muchacha, la cual concibió un hijo. Y ese hijo se llamó Ulises, Odiseo en griego, que pasó luego por hijo de Laertes, y que es nuestro Odiseo, nuestro Ulises, el de la Odisea, también muy astuto, y según ciertos mitógrafos, Autólico dio espontáneamente su hija Sísifo, pues deseaba tener un nieto tan astuto como su padre, como Sísifo. Y así fue, porque Ulises fue el más astuto de los guerreros de Troya. Ahora bien, en cierta ocasión, Zeus, el príncipe del Olimpo, había raptado a una muchacha llamada Egina, ¿qué tal? Hija de Asopo, el dios río Asopo, y pasó con la mina por Corinto, por la ciudad de Corinto. ahí medio haciéndose lo tal. Y Sísifo lo vio. No dijo nada, se quedó piola. Poco más tarde, Asopo, el padre de la mujer ratada, la muchacha, fue hasta Corinto y preguntó a los pobladores si habían visto a su hija. Una foto ahí.
No, una foto no, señor.
Un dibujo. No, sí. No vieron a esta chica, sigue así. Y Sísifo dice, sí. Finalmente, yo los vi. Y prometió revelar el nombre del raptor a condición de que Asopo, que era un dios río, hiciese brotar una fuente en la ciudad de Corinto. Bueno, arreglaron así, Asopo aceptó la propuesta, una fuente, qué sé yo, y Sísifo le dijo, muy bien, el culpable es Zeus. Ya está.
Nada menos.
Nada menos. Ahora bien, por haberlo denunciado, Zeus le envió redondamente a Tánato, el genio de la muerte, la personificación masculina de la muerte. Mm. Es un genio masculino entre los griegos. Para que lo matase. Y se andá ese, cargátelo a ese que me batió la canavera con el jovato de la mina esta Egina, por no decir otra cosa. Pero Sísifo sorprendió a Tánato y lo encadenó. Le hizo no sé qué toma y lo encadenó y lo dejó ahí encadenado, por lo cual durante un tiempo ningún hombre moría. Fue preciso que Zeus interviniese personalmente y obligase a Sísifo a liberar a Tánato para que el genio pudiese seguir cumpliendo su misión. Sísifo accedió, pero él tenía otros planes. Desde luego, la primera víctima de Tánato liberado fue Sísifo. Claro. Así, sacate la cadena, bueno, ahora te llevo. Pero en vez de resignarse, Sísifo, antes de morir, ordenó en secreto a su mujer que no le tributara honores fúnebres. Le dijo, escúchame, no se te ocurra tributarme honores, no importa por qué, no me tributes honores fúnebres, ¿de acuerdo? De acuerdo, bien. Cuando llegó a los infiernos, Hades, el dios del infierno, preguntó, ¿por qué no te presentas? ¿Qué es esto? Dice. Y los honores fúnebres, ¿por qué no te presentas de la manera adecuada? Y Sísifo se quejó de la impiedad de su mujer, dijo, ¿a usted le parece? Mire, mi mujer, no me rinde. Y Hades, indignado, le dio permiso para que volviera a la tierra a castigar a la mujer. Mire qué machista.
Buena estrategia tenía.
Bueno, dice, andá para que... Mirá si no te va a rendir honores fúnebres, parece mentira esto, este mundo. Mirá. Una vez en la tierra, Sísifo ni castigó a la mujer ni nada, y no volvió más a los infiernos. Hizo algo propio de mi tradición familiar.
Sí.
No vuelvo más, chao. Vivió hasta una edad muy avanzada, pero cuando murió definitivamente, Hades quiso impedir una nueva evasión. Dice, a mí no me vas a agarrar otra vez. Y le ordenó una tarea que no le dejara tiempo ni posibilidad de huir. Debía empujar una piedra hasta la cumbre de un monte, pero al llegar a la cúspide, la roca caía y Sísifo debía comenzar otra vez su trabajo y este tormento no se interrumpía jamás. Y esa fue la idea del tormento. El no darle tiempo a Sísifo para preparar, diseñar otra huida. Estas son las dos historias que tenía, que no son paralelas, pero tienen su punto común, que es la lucha contra la muerte. Una lucha que está siempre llena de ingenio, de valor y de episodios coloridos, que tiene la gracia o la desgracia de que el final es siempre la derrota y todo lo que uno puede hacer es dilatar la caída. Y bueno, los héroes son derrotados en estas historias, el olvido avanza y uno piensa en aquella memorable frase de Gustavo Adolfo Bécquer, que era, Dios mío, que solos se quedan los muertos. Y pensando en esta frase, en esta poesía, Cadícamo compuso un tango que se llama Cruz de Palo, y que en realidad lo que dice es: Dios mío, que solo se quedan los muertos. Y en una parte de su letra casi lo dice textualmente, dice: Canejo, qué frío sentirán los muertos. Es casi lo mismo. Vamos a escuchar a Nelly Omar en la interpretación de este tango Cruz de Palo. Adelante.
Juntito al arroyo, besado por los sauces y poblado de flores de palma y de luz, y letras crespones de nombre tallado, se alzan junto a un sauce dos palos en cruz. Una sepultura que en su había el carro no pudo cercarla, y en donde su cruz de alguna lechuza se escucha gorera sobre la cimera de esa vieja cruz. El sauce le llora un ave maría, el boyero en cada chiflido que da, acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá. Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero que hasta hacen temblar. En las noches malas, cuando enreda el viento su vago lamento en el saucedal, por la cruz de palo una luz camina y corre y que vuela por el pastizal. A un día el difunto de hace varios años se llevó una moza juntito a la cruz, la cabeza envuelta en negro rebozo, los ojos llorosos, tristes y sin luz. ¡Qué frío, canejo, sentirán los muertos! Pues la moza aquella se le arrodilló, lloró cuanto quiso, resucitó la tumba, le dijo hasta pronto, pero no volvió. El sauce le llora un ave maría, el boyero en cada chiflido que da, acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá. Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero que hasta hacen temblar.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Cruz de Palo.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Thank you.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en la última presentación con público presente del año 2017.
Tenía que decir. Y nada más,
sí. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me corté un dedo con el ventilador.
Muy buen tema para tratar hoy.
Sí.
Muy buen tema.
Es un tema que surgió y en estos minutos ya nuestro equipo de producción realizó un informe. No solo sobre el ventilador, sino todos los aparatos domésticos que producen
mutilaciones.
Mutilaciones, muertes.
Bueno, no sé si tanto.
Tristeza.
La casa esconde peligros.
Sí. Como le digo un ventilador, le digo una plancha.
Bueno.
Una nevera.
Una heladera.
Sí. Un televisor.
Una sartén con aceite hirviendo.
Sí, también.
¿Pero es un electrodoméstico la sartén?
No, pero yo siempre le doy la razón.
Ah, bueno.
El ventilador, atención. Primero, aprovecha la brisa al máximo. Enciéndelo solo cuando sea necesario.
Sí, cuando hace calor.
Claro, cuando hace calor o cuando sea necesario.
¿Y cuándo es necesario?
Bueno, usted puede querer cantar a dúo con usted mismo o silbar. Usted silba delante del ventilador y son dos silbidos. ¿Nunca vio eso?
Sí,
nunca
pero...
hizo, nunca cantó delante del
sí.
ventilador y le sale como dos voces.
Sale una rosa así con R.
Sí, claro, sí. Escucha dos voces.
Sí. Bueno, lo que quiere decir es que si no es absolutamente necesario, no hay que prender el ventilador.
No.
Bueno, sí, pero después, por ejemplo, de los 29 grados.
No sé, señor. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir?
Sí.
Si no es absolutamente necesario,
claro. Bueno, sí.
No lo prenda, porque por ahí hace 29 grados, pero usted no está.
Pero, claro, ya lo sé.
Entonces no es necesario que lo prenda.
Claro.
Claro que hace 29 grados, pero usted no está. ¿Y por qué no va a prender? No hay nadie en la casa. No. Usted prende el ventilador. Dice, ¿por qué no prendió? Porque hace 29 grados.
No, bueno, no, señor. ¿Desde dónde lo va a prender? Si lo prende es porque usted está de cuerpo.
No, porque hay gente que lo prende y se va. Cree que a los 29 grados ya hay que... Está en la oficina. Ve que hace 29 grados y dice, uy, para que voy a esta casa. Lo prende y vuelve a la oficina.
No, señor.
No.
Por eso a mí me gusta el ventilador, porque hay gente que se olvida, porque son silenciosos. A mí me gusta el ventilador ruidos.
Ah, sí.
Sí.
Que porque uno te dice, acuna.
Sí,
te hace dormir. Yo escucho así
sí.
Y me duermo solo.
Porque le enmascara el resto de los ruidos.
El resto de los ruidos que hay, claro, gente que habla, la televisión.
Sí.
En fin, sus parientes.
Sí, la gente que vive con usted.
Bueno, para refrescar el cuarto, no, no le conviene.
¿Cómo que no? ¿Sabe qué puede hacer? Abre la heladera.
Y mete el ventilador de adentro.
Y pone... No, señor. No, bueno.
¿Y qué aire acondicionado ni nada? Yo tengo eso.
Larga.
Y es mucho mejor. Tengo la heladera en la pieza. Yo.
Sí. Bueno.
Tengo todo en la pieza.
Ya me parece de prolijo de entrada.
Sí, es un ambiente, lo que llamo un ambiente.
Sí, bueno.
Y bueno, meto el ventilador adentro, lo prendo. Lo que sí le aflojo la bombita.
Sí, porque
si no, no puedo dormir.
No, pero lo pone, por supuesto, de espaldas a la heladera el ventilador.
¿Cómo de espaldas al ventilador?
Y claro.
¿Cuál sería la espalda del ventilador?
La que no le larga viento.
Lo mete adentro en la heladera. Y le larga viento helado, le larga.
Pero claro, pero adentro no. Porque no.
Sí, adentro. Para que le largue ese aire frío. ¿Dónde lo va a meter?
¿Pero a usted le entra el ventilador?
Tengo que sacar alguna cosa en la heladera. ¿Cómo es de grande su heladera?
No, mi ventilador.
¿Cómo es de grande su ventilador? Si usted tiene... Esos ventiladores.
Yo así tengo uno de la estación de subte, así.
Ah, bueno.
Esos ventiladores.
Industrial. Yo tengo uno, yo lo he contado acá varias veces, que es giratorio.
Sí, son hermosos, porque van
distribuyendo... Son hermosos, pero yo lo quiero siempre el aire.
Claro.
Entonces me paso toda la noche dando vuelta. Hasta que me dijeron que se puede sacar
sí,
eso.
Sí, señor.
Tiene una traba, señor, pone la traba.
Yo estoy...
Solucionado.
Enloquecido por los aparatos que hacen de más. ¿Qué necesidad pues, tiene girar el ventilador? Soy solo, quiero yo solo el ventilador.
No, pero si usted
quiere... ¿Para qué lo voy a hacer girar? ¿Compartirlo con quién?
Pero si usted, para la Cámara de Diputados, ¿cómo hace para todos los diputados?
Bueno, pero yo vivo solo en casa, ¿no? Con los diputados, sí. Por suerte. Bueno, dice, ten cuidado con los niños en la Cámara de Diputados.
No, señor, en el ventilador.
Con los ventiladores.
Ah, no, con los niños. No dejes que metan sus dedos en ninguna parte.
No, bueno,
no le digas, niño, no metas tu dedo acá, acá y acá. No, directamente prohíbale que metan el dedo en todas partes.
Bueno. Pero,
tanto sea su nariz, como el ventilador, el enchufe. Siempre que un niño mete el dedo en...
¿Qué?
Lo sí. Que sigue después es una desgracia.
Ahora, le puedo contar una cosa. El niño, porque es niño, si fuera un adulto no daría... Está conociendo,
sabe, ¿eh?
Bueno, está conociendo el mundo que lo rodea, que para él es nuevo, porque él no vivió antes.
Claro.
No, claro, sí entiendo.
Tiene razón. ¿Y cómo lo conoce? ¿Con el dedo?
Metiendo los dedos en donde lo pueda meter.
Va tocando todo lo que ve. Entonces dice, uy, esto es caliente, esto es frío, esto es...
¿Y esto?
¿Y esto? Señor. Bueno, no lo utilices para sacar la ropa. Al niño.
No, al ventilador.
¿Cómo va a secar la ropa con un niño?
Al ventilador.
Señor.
Esto hará que aumente tu consumo de energía.
Ah, ¿no lo dice por el niño?
No, por secar la ropa delante del ventilador.
Ah, no, por supuesto.
Usted, por ejemplo, tiene un solo calzoncillo, tiene que salir.
Bueno.
Y lo pone delante del ventilador y se pone a esperar.
Cómprese otro calzoncillo, señor. ¿Cómo va a tener uno?
Bueno, por eso. Otro ventilador.
En verano póngaselo mojado que me lo va a agradecer.
Para lograr un buen funcionamiento, limpia sus aspas.
Sí.
Sí, eso es muy importante.
Sí, sí.
Es muy importante porque estamos subestimando la limpieza del ventilador. Uno cree que el ventilador está ahí archivado.
Porque el aire está todo roñoso.
No,
señor,
no corresponde.
No.
Entonces, usted abre la tapa que debe tener.
Ah, que tapa. Debe tener.
Nunca llegue algo que no tiene un ventilador, es una tapa.
Una olla, que es una cacerola.
Ay, ¿cómo va a tener una tapa?
Una cacerola.
Lo prende y lo cierra para que no le moleste el aire.
Tiene una tapa.
Qué mal explicado, qué mal
tiene
explicado.
Una tapa. Espérenme, Chacorta, déjeme terminar la idea. Tiene una tapa de alambrecitos o cositas así.
No es una tapa, es un armazón,
sí. Ya sé, una, señora.
Muy bien,
¿por qué no viniste a hacer el programa?
La señora tendría que quedarse acá.
¡Sáquenme para el fondo! Es la mamá de Rolón, era. Sí.
Los ventiladores de pie consumen menos que los de techo. ¡Ah, los de techo!
Sí.
¿Consume qué? ¿Consume más el de techo?
Sí, claro.
El de techo tiene un motor muy importante. Está pensado para andar todo el día.
Sí.
¿Y entonces por qué consume más?
Es muy peligroso el ventilador de techo si usted tiene el techo bajo.
Y no, bueno.
Señor, si usted tiene el techo muy bajo, por ahí pone el ventilador muy abajo también. Y usted entra, ¡ay, qué fresquito que no! Decapitado.
Bueno.
Tiene que tener una altura mínima.
Claro, ese sí tiene que tener una altura. Altura mínima, 3 metros.
Que ni siquiera llegue con la mano...
No, claro, porque por ahí usted es grandilocuente. Claro. Y dice, así es grande, ¿verdad? Y baja y la mano no está más.
Claro.
Igualmente siguen siendo peligrosos.
Sí, sí.
¿Sabe por qué? Por las aves.
¿Ah, sí?
Si usted tiene algún pájaro...
Pero lo tiene en la tabla.
No, pues a lo mejor no. Sí, por ahí tiene un pájaro de esos que le andan a usted en el hombro, ponele.
Claro, un loro.
Un loro. Y el loro hace un pequeño vuelo y de golpe... La cabeza de su amigo y el loro. Peligrosísimo.
Sí, igual le digo, tener un pájaro suelto ya no es normal.
No es normal. Pero
veo que a veces le entra un pájaro.
Claro. Usted está con el ventilador y la ventana abierta.
Sí,
entra una lechuza. A la noche usted está con su novia desnudo, los dos en la cama.
Sí, bueno, de qué casualidad
el
todo.
El ventilador agarra y le desparraman las plumas. Yo me peleo.
La pluma tuvo suerte.
Le digo a mi novia, yo no quiero saber más nada con
¿qué tiene que ver su novia?
Entra, me saco las plumas porque ese momento
no, ahí
no te lo olvidas más.
es verdad.
Estás ahí besándola, no, guay, ya, y no puedo dejar de pensar en esa lechuza.
No, puede ser murciélagos también, porque el murciélago...
Ah, peor todavía. No puedo dejar de pensar en ese murciélago. Sí.
Porque el murciélago, cuando usted no está, se va al trabajo.
Y mi novia se queda ahí.
El murciélago queda colgando de las aspas del ventilador.
Y da vuelta, da vuelta, da vuelta.
Y cuando usted lo prende, todos los murciélagos están colgando
de las aspas. Salen volando, espantando, atacan a usted pensando con justicia.
Sí, pero ¿cómo va a tener una bandada de murciélagos y no se dio cuenta?
Bueno, señor. Puede ser, señor. Bueno. Otro artefacto, la plancha.
Bueno.
Plancha es muy peligrosa, más cuando está caliente.
No, sobre
cuando está
todo
fría no dice nada.
No.
Pero por ahí está que pela.
Y algunas
Dice que pela.
Dice caliente.
Dice tibio, caliente, más caliente, muy caliente.
No dice así.
Que pela.
Se resuelve todo con dibujitos, vio, de...
¿Por qué?
Todo con dibujitos.
¿Por qué no escriben? Tengo un control remoto de un aire acondicionado.
Sí.
Nunca sé cuándo da frío y cuándo da calor. Hay, por ejemplo, dibujado un sol negro.
Sí.
¿Qué significa? ¿Calor, frío, más o menos?
No,
un sol blanco tiene. Y después un cuadrado. ¿Qué significa? ¿Por qué no pone frío o caliente? Listo.
No,
entonces tengo que ponerlo un rato y cuando veo que es verano y me estoy asando, digo, no, debe ser el otro.
El otro dibujito.
Y por ahí cambio el otro. Y, o no anda. Nunca sé.
No, porque...
Me cuesta mucho hacer un...
No, pero el aire acondicionado, el frío, tiene el icono universal de la nieve.
¿Cuál es? ¿Cuál es?
Ese que es como la tapa de un ventilador. Dios, señora, la tapa.
Señor.
Redondo.
Bueno. Acá consejos para la plancha, ¿eh? Unos minutos antes de terminar de planchar, desconéctala y plancha con el calor acumulado.
Claro, porque ya tiene... La plancha puede quedar media hora.
¿Media hora caliente? Sí.
No la dejes caliente y sin usar al alcance de nadie.
No, pero mira, a mí no me dura media hora caliente, discúlpeme.
No, tiene razón. Dice, bueno, no intentes secar ropa con la plancha, ¿eh?
No.
Ah, ¿cómo? ¿Y cómo
¿Pero
la
qué
a
quiere?
Secar?
¿Quiere
no
secar
la puedo
todo?
Secar con nada.
No
puedo usar el ventilador.
Nada.
El niño.
Pero uno
tampoco la plancha.
Bueno. Uno pensaría, lógicamente, está muy bien ese consejo, es uno de los mejores hasta ahora. Porque el agua se evapora en forma de vapor.
Claro, y es lindo además. Hace un lindo ruidito. Incluso para ver si está caliente la plancha, hay que escupirla.
Bueno, no.
Usted le hace un poco de escupidita y se hace. Si se evapora,
sí.
Tiene que ser con personas de confianza.
Sí, señor. Y no vaya a confundirse que para ver si está prendido escupe el ventilador, ¿no?
También puede ser.
Y lo mismo que usar la plancha para ropa. Esto es fundamental.
¿Y para qué la va a usar?
X.
Para no planchar una bolsa de plástico, por ejemplo.
No, se le queda pegada.
Se le queda pegada.
Yo plancho mucho el dinero.
Sí, pero...
Cuando voy a salir...
Sí, bueno.
Cuando voy a salir para impresionar a mi novia...
No, bueno, pero qué...
Yo agarro y plancho los billetes.
¿Qué detalle?
Después, cuando por ahí vamos a tomar un helado con él.
Sí.
A ver, cóbreme acá.
Sí.
Y saco los billetes planchaditos.
Cartones.
Y mi novia dirá, me imagino yo, que qué suerte que tengo de estar saliendo con un hombre así.
No dice eso, señor.
No, que no como otro que saca los billetes todos.
Sí,
no le importa.
Manchado.
¿Cómo que sí? A la mujer le importa, a la mujer de hoy le importa.
¿Qué les va a importar?
Y ella cuando van a hablar al baño sola dice, ay, mi novia tiene todos los billetes planchados.
A mí me han contado que las mujeres son muy observadoras. Por ejemplo, miran las uñas de las manos que estén limpias.
Claro.
Miran las manos y miran las uñas.
Sí, sí. Y que... por eso yo siempre cuando viajo en tren aprovecho y me limpio las uñas con los boletos.
No, señor. No sirve más los boletos de ahora.
No sirve más los boletos de ahora, no sirven para nada, señor. La heladera también es peligrosa. Procura que no esté muy llena de alimentos, claro, por gordas.
No, señor. No.
Porque... Tenemos un plan en el gobierno que se llama...
Sí, sí, alimento cero, señor. Porque la heladera trabaja todo el tiempo enfriando los volúmenes cúbicos que de los alimentos que hay.
Claro. Dice, es peligrosa también porque se esconden muchos ladrones en la heladera.
Yo nunca vi ladrones.
Sí, sí, hay muchos ladrones que entran y se meten adentro de la heladera y esperan.
Sí.
Un revólver en la mano.
Pero es peligrosísimo para el ladrón también.
El ladrón ya está en eso.
Claro.
Entonces el tipo se sienta y espera. Entonces cuando la señora abre la heladera, el tipo le dice arriba las manos.
Pero,
¿sí? Ah, ahí está.
Pero pues si podría haberle dicho en cualquier momento arriba las manos. Tenía que esperar a que abra la heladera.
Y sin embargo, imagínese, ¿no? Qué buen plan.
No, no es un buen plan,
¿no?
Señor.
No, y hasta puede morir el ladrón congelado, porque la señora por ahí se va. Y...
Claro.
O le cierra la heladera.
Claro.
Porque no se abre de adentro.
Claro.
Eso, y llama a la comisaría. Dice, claro. Hola, comisaría 36... Tengo un chorro acá en la heladera. Y vienen y se llevan la heladera los de la comisaría. Bien. Dice, ábrela solo cuando sea necesario.
Sí.
Por ejemplo, si no estás, por más que haga 29 grados, no la abres.
No. Vio que todos los fabricantes de heladera, bueno, nosotros de la Cámara Argentina de Fabricantes de Heladera.
¿Qué tal? ¿Cómo
¿qué tal?
Lo felicito, ¿eh?
Gracias, muchas gracias. Sí. Siempre decimos, por favor... No abra la heladera.
No, no hay que abrirla nunca.
Para que conserve el
jamás.
Frío. ¿Cómo?
¿Hay la que mejor abrir? Heladera es la que no se abre
no,
nunca.
No, señor. Hay que abrir
conserve
y cerrar.
Conserve el frío, para que conserve el frío. Sí. Hay gente que abre para mirar.
Claro.
¿Qué tiene que mirar?
Se levanta a la noche y dice, a ver, ay, mirá, un salame. ¿Cómo sí. va a meter el salame en la heladera? Y cierra.
Claro.
Después abren de nuevo. ¿Un salame?
No, vio que está la heladera que usted la abre, ¿no? La cierra y después no la puede volver a abrir por un tiempo.
Claro, ya viene preparada.
Vio que es
para
como...
que durante 30 segundos no
es
se
pueda. Es una heladera inteligente.
Tiene como un efecto sopapa de hace la. Sí.
Ah, yo creí que era un servicio más que yo no le pedí.
Bueno, son esas cosas de.
¡No quiero abrirla! No, porque está pensada para que hasta dentro de 10 minutos no la podés abrir. ¡Quiero abrirla ahora!
Sí, era un salame, le dicen.
Bien. Ábrela sola cuando sea necesario y no introduzcas alimentos calientes. Esto aumenta el consumo de energía.
¿Qué cosa?
Esto.
No, señor. El alimento caliente por la heladera tiene que enfriarlo caliente.
Claro.
Sí, pero si usted pone, se hizo un guiso de mondongo.
Sí.
Y se va, vio que entra en ebullición el mondongo.
Sí, sí.
Y lo quiere guardar para la noche porque se va al trabajo.
Sí. ¿Que dónde lo guardo? ¿Arriba del techo?
No, lo tiene que dejar ahí.
No,
ahí,
lo deja arriba de la mesada, oreando.
Y viene algún depredador,
bueno.
Un animal, un insecto, sí. Y se hacen un festín con su guiso, señora.
Le caen los murciélagos que estaban...
Sí, los murciélagos de la pieza.
Sí, vienen a comer.
Y dice, desconecta, lava y deja la puerta abierta cuando salgas de viaje. ¿Cómo deja la puerta abierta en mi casa cuando salga de viaje?
No, señor, de la heladera.
De la heladera.
Para que se oxigene y se...
¿Y qué hago con las cosas?
Y deje también un plato lleno de carbón adentro de la heladera.
¿Qué?
¿Para qué?
Está loco.
No, señor. Le absorbe los olores y todo. Esa no la sabía usted, ¿eh? Le absorbe los olores y las cosas
podrían... El televisor también es peligroso. Enciende el televisor solo cuando sea realmente necesario.
Sí.
Nunca. No, solo cuando desees ver algún programa.
Y claro.
Claro, sí, porque apagado, ¿qué programa vas
a ver? No, pero no es eso. El tema es que...
¿Qué es ese ruido?
Ahí hay un trueno.
¿Qué está haciendo?
Está por explotar un... ¿Está todo bien? ¿Tenemos problemas técnicos? No, seguimos adelante.
Es el viento que está haciendo ese ruido.
Esa Liberty que hace gárgaras graves.
Ah.
Hay gente que deja todo el día el televisor prendido.
Sí, y se va. Y eso es dañino.
Bueno, por gente irresponsable
sí.
que contamina nuestro planeta y nuestra vida
sí.
que se duerme con el televisor y deja toda la noche prendido el televisor.
Sí, hay que tener un sleep timer, que es un conjunto.
Qué bueno, qué bueno.
De esta manera el aparato se apagará en caso de que te duermas. Y es ahí cuando se apaga el televisor, usted se despierta con los ojos así y no se duerme más. Ese es otro servicio que no quiero. Quiero apagarlo yo el televisor.
No, pero lo trae.
No se me apague solo.
Pero lo trae.
¿Lo trae cómo? ¿Lo trae qué?
Viene de fábrica, señor.
Lo que tengo yo, que achica la pantalla de golpe.
Sí, ¿y cómo?
No sé, esté mirando.
¿Y qué? ¿Tiene que acercarse a cada rato?
Sí, acercarme porque no sé cómo se agrande. Evita tener televisores en todas las habitaciones. ¿Cómo? No, eso es lo más elegante que puede haber.
Y sí, incluso conozco gente millonaria que tiene en el baño.
Ah, sí, sí.
Pero no se le llena de vapor, se no se empaña cuando se baña.
¿El qué?
El televisor.
Con agua caliente. A la gente rica tiene el baño grande, no se le llena de vapor como no. Usted.
¿No se le llena de vapor?
No, usted abre la carilla caliente 2 segundos y ya no sabe quién es.
Y sí, señor, se calienta todo el ambiente.
Además
sí.
Tenemos televisor nuestro, sí. En mi casa, somos millonarios, ¿no?
Claro.
¿Quiere pasar?
No.
No lo dejo.
No soy digno de quien entrar en su casa.
Es un televisor blindado.
¿Para
no
qué?
No deja pasar.
El último modelo ese.
¿Y qué porta blindado? ¿Para qué?
Por el tema del baño, pues es
para
acuático.
Para que no den informaciones que no nos convienen.
Pero eso no se resuelve en el televisor, se resuelve en otra parte.
Ah, sí. Yo creí que querían decir eso.
No,
señor, es que no entra la humedad ni nada. Es resistente, water resistant.
¿Cómo?
Water resistant.
Ah, water resistant.
¿Walter qué?
Water resistant.
Sí, es resistente al agua.
Al agua.
Exacto, sí.
Creí que decía Walter.
Bueno.
Bueno, ¿qué quiere que lo felicite porque tiene ese televisor?
¿Walter?
No, señor, usted.
Sí, por favor, felicíteme. Otros aparatos peligrosos, la bombilla.
Si ¿qué?
Usted está tomando mate, por ejemplo,
sí.
Quiere tomar mate corriendo.
No,
se
bueno.
Cae,
no,
se inserta la bombilla.
Ah, se no. Refiere a la bombita eléctrica.
La parita, señor.
Yo leía la bombilla acá.
Es un informe español.
Ya me parecía que no era muy peligroso.
Un informe español, señor.
Bueno, dice, utiliza bombillas ahorradoras.
Sí, de bajo consumo, de bajo
claro. Bombilla ahorradora al mate tendría que ser como, que chupan poco.
Sí.
Límpialas, porque la suciedad disminuye la luminosidad.
Bueno,
deben tener una mugre. Sí.
No, pero a veces usted tiene una araña colocada muy alto en el techo,
sí.
Que le cuelga del techo, abajo sí. De los murciélagos,
sí.
Y se le ensucia.
Bueno, la tierra misma.
Por la tierra.
Y por el mismo.
Sí, la misma podredumbre.
No, la electricidad genera campo magnético, el campo magnético genera polvo.
Los insectos.
Todo.
Todo, en realidad. Dice. Utiliza solo las necesarias. Mientras haya luz solar, no las enciendas. Aunque vivas en el Q27, tercer cuerpo, que no llega un rayo de sol nunca. Tienen que demoler 6 edificios.
Bueno, no, quiere decir que cuando usted se le dificulta la visión y el confort visual, prende la luz.
Y una cosa muy peligrosa es cambiar las bombitas.
Sí, bueno.
Para mí, primero hay que apagar la luz. ¿La puede cambiar la bombita? No.
Y sí, pero ¿cómo prueba?
No, ¿eh? Primero va al centro de control térmico.
Sí, buenas tardes.
Y apaga las distintas.
¿Dónde queda el centro de control?
Acá, buenas tardes. Centro de control térmico, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tengo que cambiar una lamparita en mi casa.
Sí.
Que creo que se quemó.
Ajá.
Y me dijeron que.
¿Estás seguro que se quemó?
Bueno, seguro.
Tiene que probarlas, gracias.
Pero no, para Pérez.
Gracias por llamarnos.
¿Qué es el centro de control térmico?
Es un tablero.
El centro de control que está, buenas tardes.
No, señor.
Estamos al servicio de todo.
No, se me quemó la lamparita porque...
¿Estás seguro que se le quemó? Gracias. El asunto es que por ahí usted mete el dedo adentro del portalámpara y yo he conocido casos dramáticos. Terrible. Incluso he escrito una obra de teatro que se
¿sobre
llama...
qué? ¿Cómo se llama la obra?
Se llama metiste el dedo en el portalámpara, para hacerla más coloquial.
Sí, bueno, ah, sí.
Tampoco... es la historia de una familia de clase media.
Ah, qué bien.
Al principio hablan de cosas de todos los días para darle una cosa realista.
Sí, sí, sí.
Y qué barbaridad, cómo se viaja en la ciudad de Buenos Aires.
Sí. Costumbrista.
El costumbrista, ¿no? Ah, qué bien. Sí, nuestro hijo quiere anotarse en la universidad. ¿Para qué va a estudiar si hay personas que no saben nada y se llenan de plata y todos aplauden? Mientras tanto, mirá, tu cuñado que es médico y no tiene dónde caerse muerto. Y todos aplauden. Hay una obra realista.
Muy buenos diálogos, hasta ahora.
Buenísimo. Por ahí dice, sí, dice, me parece que se quemó la lamparita.
Sí. ¿Eso lo dice así?
Sí. Entonces, esperá, dice, que yo la cambio. Sí. Vos sabés hacer todo, ¿eh? Sí. Por algo me llaman, que se llama, tipo, son. Y va a cambiar, mete el dedo y cae muerto.
Ah, bueno.
Mejor dicho, se apaga la luz del teatro.
Sí. Sí. ¿No era una película?
Para no mostrar una muerte. Bueno, para, porque si no el tipo tendría que caerse arriba de la escalera... 5 veces por semana, imagínate. No hay actor que aguante.
Bueno, para ver formas.
Entonces ese tipo mete el dedo, se apaga.
Un apagón.
Se baja el tipo, sacamos la escalera, todo, y aparece al otro día.
Sí.
Al otro, muerto, una, ¿cómo se llama? Elipsis.
Sí. Claro.
Dice, che, parece mentira tu marido, Qué muerte horrible. Pensar que meter el dedo adentro del portalámpara.
Sí.
Dice, sí, eso no es nada. ¿Cómo está el país?
Pero, ¿qué ver? Señor, sí.
Lo mejor los diálogos.
Otro, sí, siguen así, siguen así todo el tiempo.
Toda la obra, sí. Sí. Y después hay otro que mete
dice cosas como, el manicomio, los verdaderos locos están afuera y no adentro. Y luego,
Señor.
Este es una obra muy demagógica.
No, no, el guion hasta ahora es una maravilla,
Es una de las mejores del año.
Pero hay otro que mete... el dedo en el portalámpara, no, o sea,
el único señor que quiere, si no es macabro.
Claro.
No, pero sí, un poco se desvanece, me parece, la acción.
No, al final recién. Ah. Al final, la chica adolescente tiene un novio, ¿no?
Sí.
Y dice, bueno, no se apuren a casarse, ¿eh?
Eso dice.
Y todos aplauden.
¿Por qué?
No sé, es un público...
¿Por qué aplauden todos?
Un público que está completamente comprado. Sí,
bueno. Son diálogos de paso. Tampoco
entonces, por ahí, se me parece que se quemó una lamparita.
Sí.
Yo la cambio, dice el novio. Yo la cambio, dice el novio. Y se va subiendo y la luz...
Va bajando en un degradé la luz.
En un degradé hasta que quedamos totalmente agujeras. Agujeras no, a oscuras.
Sí, sí.
Y termina la obra y aplaudimos.
Me todos. Parece un final abierto espectacular.
No es abierto el final, sino...
Una genialidad de punta a punta.
¿Cuánto dura la obra? Porque no sé.
No la medimos.
Sí, pero lo tienen que saber porque para...
¿Para qué lo tengo que saber?
Las funciones, cómo las programamos, todo tenemos que saber.
Bueno, cuando vemos que está un poco larga, la cortamos. No es muy larga. Más o menos, ¿cuánto tarda en contársela?
No, pero no sé...
Usted en cinco minutos la contó.
Y bueno, más en durará 10.
Buah, señor.
Porque a veces hacen pausa, ¿no? ¡Qué barbaridad cómo está el país! Y bueno, sí... Me parece que se quemó la lamparita. Yo no se lo actué también.
No, está bien.
Ahora se lo estoy actuando.
Igual, señor, 10 minutos no es nada.
No, me parece...
La obra mínima es.
Pero me parece mucho igual para el argumento que tiene, que es más bien pobre.
No, ¿cómo pobre? Estamos hablando de todo lo que...
Es costumbrista.
Costumbrista.
Sí, bueno,
¿no?
Señor.
Todo lo que es nuestra vida de todos los días.
Sí, claro.
¿No es cierto?
Pero uno va al teatro para no ver la vida de todos los días.
No, señor. No. ¿Qué es la cultura? ¿Borges o lo de todos los días?
Borges.
Muy bien.
Bueno, listo, no tengo más nada que decir.
Bueno, creo que ha sido un informe esclarecedor.
Sí, muy bueno.
Gracias, hemos cumplido finalmente gracias. El servicio público.
Y bueno, si quiere le voy a dejar algunas entradas para... Metiste el dedo en el portalámpara.
Sí, sí.
¿Dónde está? ¿En Carlos Paz está esa hora?
No, la estamos dando acá en Buenos Aires.
Ajá.
Por ahora... en el Teatro del Pueblo, ahí en Diagonal.
Ah, sí. Qué lindo, lindo sí. Lugar. Sí,
a las 4 de la mañana.
Pero bueno, 4 de la mañana.
Porque no había...
Pero escúcheme, no hay nadie en la calle.
No hay disponibilidad, pero bueno, tampoco es un horario, ¿no?
Marginal. Bueno, el horario es un poco malo.
Y sí, uno sale 4 y 10, imagínese.
Sí, claro, sí, sí. Que no hay nada abierto. Sí, claro. Bueno, hagamos una pausa.
Sí, pausa.
Tu compromiso.
Aunque nos den noticias malas, el hecho de estar ustedes ya es motivo de alegría.
Tu risa.
¿Cómo descubrir a un mal psicólogo?
Yo le prohíbo que usted hable mal de mi amigo Rolón, porque ya sé que usted enseguida va a empezar a decir...
No dije nada.
Ah, como
señor.
Rolón. Ah, como Rolón.
No, no le dije.
O cómo será la laguna que el chancho la cruza al trozo.
Tu latido.
Les agradezco que estén ahí, los quiero mucho, adelante, los abrazo.
Tu esperanza es nuestro motor. AM 750. La otra página.
Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Música Popular, Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356, teléfono 5354-6641, email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Anotate ya en los cursos del Rojas. Aprende informática, arte y tecnología, letras, idiomas, cultura sostenible, fotografía, danza, teatro y oficios. Inscripción abierta en www.rojas.uva.ar.
Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial, empresas pymes según clasificación vigente del Banco, distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco, sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
El viernes 22 tenés una cita con la poesía.
Segundo festival La Poesía No Se Ajusta.
Los mejores exponentes de la actividad poética actual en un evento imperdible. Viernes 22 de diciembre, 20:30 horas, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Segundo festival La Poesía No Se Ajusta.
Invita El Gato Escaldado y AM 750.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio, Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay algunos mensajes?
Sí, por supuesto. Sumando. Francisco Nicolín, que terminó tercera, el tercero A, le manda saludos a todos los amigos del cole. Iñaki, Rade.
Yo era Iñaki.
Gracias, Venganza, por alegrarnos la noche con cultura y humor inteligente. Héctor.
Buenas noches, feliz de venir a verlos por primera vez. La Arunguita, quiero creer, de Banfield. Norma E. también firma.
Somos de Villa Guillermina, Ezeiza, saludos a Valeria y los chicos, dice Milner.
Genio, los escucho todas las noches y al otro día estoy dormido en el trabajo, ¿eh? Valeria.
Willy de Veraza dice saludos a la Cucu, que no quiso acompañarme esta noche.
Ay, mira.
Concierto cinismo.
Beso grande para Sol, que es intolerante, pero no está armada, por suerte.
Saludos para Iván, que por trabajo no llegó a venir hoy. Ay, es un gran seguidor. Y no hay libro de Alejandro que no tenga su autógrafo.
Soy Vilacao Ezequiel, esta es la primera vez que vengo, espero que no sea la última.
Y todo así.
Muy bien. Somos Vero y Seba, nos vamos a casar en 2 meses. ¿Qué consejo nos da?
Dos meses tiene tiempo. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganché. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maredime Jacobolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico.
¿Está bien, Barton?
Casi que le cambio el nombre a Ledolina. Ya no se entiende qué es. Bueno,
hay pedido. Muy bien, hay muchos pedidos, maestro. Un tema de Sting.
Ajá,
no es Sting. Every Breath You Take.
Bien, sí. 1, 2, 3 y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see, you belong to me, I'm a fool with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you take, every plan you spake, I'll be watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold, I'm alone, so you I'll embrace. I keep crying, baby, baby, it's me.
Es el trío sin nombre. Aquí María Marta dice que Dolina me cante cualquier cosa. ¿Qué quiere? ¿Qué le puede cantar?
No, no tengo nada.
Las pero... 40.
¿Quiere cantar tú? ¿Qué quiere hacer?
quiera.
Venga, acompáñame con esto.
Primero la cita lejana de abril, su oscuro balcón, su antiguo jardín, matarte las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos
sufrir los dos.
Hoy vivirás, te presiento tal vez sin pensar, que lamento al no poder entender, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cebó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós cautivaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar,
más fácil que llegar y partir
que vivir sin olvidar.
Que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar.
Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cebó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós cautivaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar,
más fácil renegar y partir,
que vivir sin olvidar.
Maestro, le piden Confesiones de invierno, de Charly García, Nito Mestre.
Hoy hemos tenido la visita de...
Vino Dani García, el hermano de Charly.
García Moreno.
Nos vino a saludar.
Mirá.
Sí.
Y se fue justo antes de esta canción.
Y se acaba de retirar.
Sí.
Parece muy bien.
Hizo bien.
Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar.
¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos.
comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado de Dios, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi Señor? Solo sé sonreír. Tal vez esperé demasiado. ¿Qué será que estuvieras aquí? Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Y alará la calle de un puntapié. Yo nunca había venido en la cárcel, tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial.
Hace 4 años estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
Bueno, aquí para Diego Tomasi, nuestro,
Diego Tomasi,
nuestro antiguo productor que hoy vino
nuestro,
a visitarnos.
¿Dónde está nuestro antiguo productor Diego Tomasi?
Me dice, me dijeron que se fue también.
Se fue. Acá viene la gente y se va.
Sí.
Pero de viene, bien, viene solamente para irse.
Sí. Dejó un pedido y se fue.
Y sí, yo hubiese hecho lo mismo.
No lo quería escuchar. Solicita Ji.
¡Epa! Bueno.
No tiene nada.
¿Vamos?
¿Lo hacemos?
Sí.
¡Un, dos, tres, y...!
En este fin, velar en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, muy verdugo cena distinguido. La noche de cristal que se hace amigos.
No lo escondí. Se enderezó y brindó a tu suerte. No lo escondí. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró.
ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró.
Muy bien, la Comisión de Instrumentos de Vientos de AM750 trae la trompeta de Gillespie.
Muy bien. Gracias. ¿Había un pedido?
Sí.
De... Justo vino Louis Armstrong, pero se fue recién.
Sí.
Dice, soy Mari de Ituzaingó. Espero que esté acá todavía.
Dice, está ahí.
Hoy es el último día con público y así, bueno, da, da, da. Pide las hojas muertas.
Ah, bueno.
Pues... En francés, dice.
Upa.
Sí, en... pero es para la trompeta. Bueno, hay acá hay trompeta.
Hay todo, señor.
Hay todo, señor.
La embajada de Francia
sí.
Acaba de llamar.
Sí, y... diciendo que y... estaba el embajador de Francia. Sí.
Dice Mari todo esto.
Je voudrais tant que tu te souviennes. Les jours seraient sous nos séquences amis. Ah, en ce temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Dis-moi. Je n'ai pas oublié les petits morts de sa ramasse à la paix, les souvenirs et les regrets aussi. Et les bandits les emportaient dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois? Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. La vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer passe sur les sables, les pas ne remontent
Gillespie, ya que la tiene en la mano.
Sí, bueno, por favor.
¿Por qué no hace otro tema con trompeta?
Piden una de Stevie Wonder, ¿eh?
Bien.
Ah, bien.
¿Cuál?
También se fue. Sí, sí, estuvo acá hasta hace un ratito.
¿La del brazo o la del saxo?
La del brazo.
La del brazo.
Forzando.
Es, este está bien.
Bueno.
¿Vamos?
Vamos.
Un, dos, tres.
Like a fool, I wanna stay too long. I wonder if your love's still strong.
Ooh, baby, here I am, trying to believe that I'm yours.
The just time I wanna say goodbye. Come back, I'm not ashamed to cry.
Ooh, baby, here I am, trying to believe that I'm yours.
Things in the